Buenas tardes. Cuando son las 7 y 4 minutos, vamos a dar comienzo a la octava edición de Más Escuela Pública en su segunda temporada, con Gabriela Galveaz a mi derecha, con Andrés Escamilla, que está esta tarde haciendo los honores de la dirección técnica, y con una Isalora que acaba de llegar en estos momentos y que está fuera, que ahora pasará en un ratito. Hoy ha sido especialmente puntual, tenemos que felicitarla porque hoy ha sido especialmente puntual. Recordarte que hacemos el programa con la colaboración de Confedampa, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía, y saludar especialmente, además de a nuestro compañero Gorka Fernández, que tiene una colaboración que en unos momentos escucharás, a esas emisoras comunitarias donde también se escucha Más Escuela Públicas, entre ellas a Tastas y Rati Librea, a Artegalia Radio, a Radio Severo, a Radio Vallecas, a Radio Cuac FM, a Radio Aula, Radio I7, Radio Lila y FM Radio. Te saluda, encantado, frente al micrófono, como siempre, Víctor González. Fíjate que llevaba yo toda la semana pensando diferentes formas de arrancar con la intro, y escuchando esta mañana el comienzo del debate sobre el Estado de la Nación, escuchando a Rajoy, me he dicho, déjate de historias, vamos directamente a los hechos y a lo que interesa, y aquí estamos para hablar efectivamente de los hechos y de lo que interesa. Nos hemos encontrado a un presidente del gobierno, a un Mariano Rajoy, por cierto poco habitual al pisar el Congreso, con toda la cuerda dada, cuerda de presidente del gobierno, y con un discurso que se había leído en unos cachos, entiendo que sí, y en otros entiendo que no le ha dado tiempo, y como no se lo sabía bien, pues se trababa el hombre, se equivocaba, pero en cualquier caso hemos encontrado a Rajoy animoso y con ganas de defender algo que resulta a todas luces indefendible. En fin, comenzaba hablando de los 6 millones de parados, y eso daba la sensación de que el hombre estaba, no sé si recogiendo velas o apiadándose de aquellos a los que tanto fastidio está causando. Y concretamente decía, la frialdad de las cifras no puede ocultarnos el drama que en ellas subyacen, seres humanos que sufren. Cuando yo escuchaba a Rajoy decir eso, me extrañaba, porque no es propio de esta gente el apiadarse, insisto, de aquellos que lo pasan mal, pero he querido tener una chispita de esperanza. Decía que el gobierno tiene como objeto darle la vuelta a esa situación, y entonces se me ha suscitado la pregunta de cómo pensaban hacerlo. Bueno, vamos a seguir escuchando al presidente del gobierno, a ver qué nos va contando. Decía, la realidad es terriblemente, terriblemente dura, ha continuado Rajoy. Bueno, ahí no le falta razón. Pero, sin embargo, y te lo decía hace un momento, no ha habido para nada atisbo alguno de compasión con los débiles. A lo largo de todo su discurso, luego hemos tenido ocasión de comprobar que no se ha acordado de aquellos que sufren, de aquellos a los que les quitan sus casas, aquellos a los que se les terminan las prestaciones. Pero bueno, su escenificación pasaba por hacernos creer que estaba en esa línea. Hemos evitado el naufragio que amenazaba a nuestro país, se ha llenado la boca diciendo el buen hombre. Y nadie desde fuera apostaba por España hace un año, también ha apuntado, y nadie piensa hoy que no vayamos a conseguirlo. La verdad es que la sensación que se tiene en Europa, cuando uno escucha lo poco que se cuenta de España, porque además me da la sensación que interesamos poco realmente, pero cuando uno escucha informativos de otros países, no es verdad que lo que se diga ahora sea mejor que lo que se decía hace un año. Te recordaba hace uno o dos editoriales que se habla de nosotros como los pobres, como los mendigos, como un país en retroceso, un país en el norte de África, y te repito que no es mejor lo que se dice en este último tiempo que lo que se ha venido diciendo en tiempos pretéritos. Hemos evitado el naufragio, efectivamente. El presidente se excusaba por incumplir su programa de gobierno. Dice, no ha sido posible cumplir con algunos de mis compromisos electorales porque era mi deber cumplir con mi obligación como presidente del gobierno. Bueno, detengámonos. Vamos a ver, si un señor llega a un gobierno con un programa que la gente vota, con unas premisas que dice que va a cumplir y luego, y atención que esto es importante, se ampara en que las circunstancias le obligan a hacer cosas bien distintas, en realidad está esgrimiendo los argumentos de algo que no se llama democracia. Es decir, hago lo que tengo que hacer porque tengo que hacerlo. No lo que las urnas, no lo que el mandato constitucional, no. Hago lo que creo que tengo que hacer. Bueno, pues eso tiene un nombre una adjetivación que no hace falta que te recordemos, pero que es propia de los principios de los movimientos dictatoriales, de las resoluciones fascistas y de todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que por ahí es por donde el presidente del gobierno hoy empieza a hacer aguas. Rajoy anuncia que el déficit público cerró 2012 por debajo del 7%. Del 7% del PIB respecto o frente al 6,3 que se comprometió con Bruselas, lo que a su juicio es un ajuste sin precedentes en la historia. En la práctica, y ya para el mío, es un nuevo incumplimiento, una mentira más de aquellas a las que se ha ido comprometiendo con unos y con otros, a sabiendas de que no iba a ser posible su cumplimiento. El presidente destaca la bajada de la prima de riesgo desde que él gobierna. Bueno, yo hago memoria y creo que jamás en la historia ese terrible valor que es la prima de riesgo ha estado tan alto como está ahora en estos tiempos, o sea, o como ha estado en los tiempos en los que ha gobernado Mariano Rajoy. Sin embargo, en los 350 puntos básicos que aproximadamente estamos ahora, creo que están cercanos o vienen a ser más o menos aquello en lo que él se encontró cuando llegó al gobierno, la prima de riesgo. En fin, todas las medidas, ha insistido Rajoy, son escalones para alcanzar el crecimiento y la creación de empleo. Claro, aquí cabe preguntarse cuándo, aquí cabe preguntarse cómo, de qué manera, a través de qué mecanismos, y sobre todo cabe preguntarse cómo vamos a proteger a todos aquellos que ahora mismo ya no tienen empleo, y además de no tener empleo no tienen posibilidad no solo de conseguirlo, sino de llevar a su casa los recursos necesarios para mantenerse y mantener a sus familias. Eso parece que no importa. Mariano Rajoy dice que alaba la reforma laboral de su gobierno y que ya veremos resultados. Volvemos al punto anterior. ¿En qué momento? ¿Cuándo vamos a ver los resultados? ¿Cuándo pretendemos o cuánto pretendemos que siga esperando la gente sin tener un plato de comida que llevarse a la boca? Es que esa realidad, y terminó las casi 90 minutos de intervención de Mariano Rajoy, esa realidad no ha aparecido por ningún lado. El jefe del Ejecutivo aborda en su discurso durante el debate sobre el Estado de la Nación la reforma educativa y dice: la educación es una reforma urgente para combatir el fracaso escolar, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y hacerlos más fuertes y competitivos. Y es que se ha quedado tan pancho, es que se ha llenado la boca con todo eso y parece que no hubiera dicho nada o que hubiera dicho mucho. Y sin embargo, detrás de la LONCE está el mayor fraude a los ciudadanos y al país que podamos imaginar y el mayor retroceso experimentado, por supuesto, entiendo que en tiempos de la democracia y seguramente en muchos otros. Es extraordinario cómo esta ley referida a la educación segregará a ricos y a pobres y, lejos de incluir a todo el mundo y de dar igualdad de oportunidades a cualquiera que pueda necesitarlas, otorgará un papel curricular de primer orden, de primera magnitud, en función del bolsillo de los padres de los niños. Bueno, pues otra perla de nuestro presidente, que además adelanta que el gobierno emprenderá una segunda generación de medidas. Y yo tiemblo con la segunda generación de medidas, porque como la primera ha sido tan terrible, ha hecho tanto daño, ha desmantelado tanto, nos ha atacado por todos los flancos posibles, ha destruido 35 años de democracia, en esta segunda oleada, ¿qué se le ocurrirá ahora? Miedo me da. Bueno, se le ocurrirá a él. La verdad que empiezo a pensar que él es poco proclive ni a pensar, ni a actuar, ni a tomar decisiones, ni nada por el estilo. Y me da la sensación de que todo esto, y tampoco es la primera vez que te lo digo, viene desde otros sitios, ¿eh? En algún caso he apuntado a la Fundación FAES, en otros he apuntado Angela Merkel, en fin, ya saca tus propias conclusiones. Lo cierto y verdad es que dice el señor Rajoy que a partir del 2014, en una de sus grandes medidas que tenía prometida ponerla en práctica a los tres meses o antes de los tres meses de empezar a gobernar, y lo hará a principios del 2014, haz las cuentas, que a partir del 2014 no se pagará el IVA hasta que no se haya cobrado la factura. Bien, parece que tiene su razón y que esta medida va a beneficiar sobre todo a los pequeños autónomos que han estado adelantando durante mucho tiempo, han sido un poco los financiadores del Estado, ¿no? Bueno, yo pago el IVA de un IVA que he cobrado y que además incluso a lo mejor jamás voy a cobrar. No se ha parado el presidente del gobierno a recordar que en ese trance ha habido mucha gente que ha tenido que cerrar las empresas porque otros, acaso el gobierno, acaso el gobierno autonómico, acaso el ayuntamiento, acaso algunos de los sinvergüenzas que ahora andan dando por ahí sus pensiones de pagos, no les han pagado. A partir del 2014, pymes y autónomos no pagarán el IVA. Bien, veamos, a ver, de aquí al 2014, ¿quién aguanta el tirón? ¿Cuántos quedan? Ampliación de las líneas ICO es otra de las propuestas brillantísimas que ha tenido nuestro presidente. Si eres empresario o si conoces a algún empresario que en este último tiempo ha acudido a un banco a que le dieran un crédito ICO, no hace falta que yo te recuerde cuántas son las infinidades de problemas, de trabas, de trampas que le han puesto en el banco para al final acabar devolviendo el importe de los créditos ICO que han tenido a su disposición una vez terminado el ejercicio sin darles el dinero a nadie. No es menos cierto que durante el año que el banco tiene el dinero, los grandes bancos, Santander, Bilbao, etcétera, han estado jugando con ese dinero, han estado sacándole rentabilidad y que acaban devolviéndolo a los presupuestos públicos sin habérselo dado a las empresas que realmente lo necesitaban. Es decir, los créditos ICO no han servido en este último tiempo para dinamizar absolutamente nada. Si volvemos a tener créditos ICO donde vaya a haber más dinero, más cantidad de dinero, pero vamos a seguir andando los pasos por el mismo camino, la solución no es solución. Los bancos seguirán engordándose y sacándole beneficios a esos dineros, pero la economía en absoluto se va a ver beneficiada por esta medida. Me estaba buscando el siguiente punto, porque dice que Rajoy anunciaba que mientras no baje el paro del 15% se favorecerá la contratación a tiempo parcial de los menores de 30 años. Y me pongo aquí en el pequeño guioncito que tengo encima de la mesa, además, formativos. Solamente voy a decirte un par de cosas, pero van a ser significativas. Por un lado, hay muchos importantes centros comerciales en Sevilla y en otros sitios que están mantenidos a base de formativos, ¿eh?, de chavales de menos de 20 años que están ganando 600 euros y cuyo contrato además subvenciona aquí en concreto en una gran parte la Junta de Andalucía. Primera cuestión, si así es como pretendemos bajar las cifras del paro, bien, podemos bajar las cifras del paro a base de chavales que ganan 600 euros en el lugar de un padre, una madre de familia que debería de estar ganando a lo mejor 1.500 porque hacen exactamente el mismo trabajo. Y si además aprovechamos para que esos menores de 30 años, entiendo que una edad más que suficiente para estar emancipado, vivan de contratos formativos y ganen esas cantidades irrisorias de dinero, pues bueno, al final es que tengo la sensación de que vamos a acabar viviendo todos en la misma casa. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, pero en la misma casa de muchas familias en la misma casa. Porque ya no va a haber forma de subsistir con sueldos medianamente dignos. Llegado a este punto me tengo que reír, porque resulta que Rajoy hace menciona las maratonianas jornadas de 36 horas sin dormir que pasó en la última cumbre europea para conseguir el acuerdo de las perspectivas económicas de la Unión Europea. Además, es que lo ha dicho el hombre sacando pecho y con una... Se ha quedado más ancho que largo. nos daba a entender, y si quieres volver a escuchar las manifestaciones del presidente, lo puedes hacer, que el acuerdo en Europa lo ha promovido y lo ha conseguido él. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada. Otra cosa, dice la corrupción, según Rajoy, dice, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Un país que se respeta debe perseguirla tan pronto como aparezca y tantas veces como sea preciso. No sé si comentarte algo o si callarme. Pero bueno, si vuelve la cara hacia Génova, a lo mejor tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Porque dice que no es verdad que en España haya un estado general de corrupción, ha manifestado. Y es una insidia, y ha señalado que sembrar la idea de que España es un país corrupto es profundamente injusto. No, España no es un país profundamente injusto, claro que no. España es un país donde la gente hace lo que puede, vive como puede, sobrevive y malvive en este último tiempo gracias a su gobierno. Pero no es menos cierto que el escándalo del caso Gürtel, que le afecta directamente a él, y también te lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es el más extraordinario, seguramente, o presuntamente, para que no se enfade nadie, de todas las democracias modernas de toda Europa, y veremos a ver dónde termina. Rajoy ha pedido reflexión ante posibles reformas constitucionales. La Constitución se hizo al servicio y con el acuerdo de todos, ha recordado, y una reforma de la Constitución no es un proyecto de ley para reformar el IRPF, es mucho más serio y requiere el acuerdo de todos. Y yo le diría al señor Rajoy, ¿cómo fue capaz el verano pasado de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista y en menos de 5 días cambiar la Constitución y poner a los bancos alemanes, a los que España les debe dinero, por delante de tu pensión, por delante de tu sanidad, por delante de la escuela de tus hijos, porque ese pago era prioritario? Lo más ingrato, dice, para los españoles es no palpar los resultados, pero todo lleva su tiempo, ha insistido el presidente. Me cachis la mar, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué resultados vamos a palpar si lo único que tenemos es hambre y gente en la calle lampando por conseguir un puesto de trabajo y porque le devuelvan todo lo que le van robando? Tenemos un futuro y eso hace un año no lo teníamos. Yo creo que si hace un año teníamos poco futuro, ahora desgraciadamente tenemos mucho menos. Que se lo pregunte a esos desahuciados de los que yo te hablaba al principio de la editorial, que se lo pregunte a los que pierden las prestaciones, a los que pierden o perdemos la sanidad, a los que pierden las asistencias, a los que pierden la educación. La verdad, y su gobierno está más próxima, la sociedad civil se va organizando y otras fuerzas de izquierda se tornan en esperanza. Así que esperemos que esa esperanza llegue a poner soluciones antes de que a Rajoy le estalle en la cara el obús. We'll be right back. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, nos hubiera gustado mucho dejar sonar el correr el tema de Us, pero vamos a pasar directamente a la sección de Gorka Fernández. The Mind Slayer.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo en Nadie es Perfecto, en esta sección en Más Escuela Pública, que hoy cede su espacio a un podcast hermano llamado Educa con TIC, que la semana pasada cumplía el 30 episodio, el número 30. Enhorabuena desde aquí a David Álvarez y a todo su equipo podcastero, que hace posible, pues bueno, que cada 15 días podamos tener una fresca entrevista sobre diversos temas en torno a las nuevas tecnologías. Decimos aquello de podcast hermano, ya que tanto Más Escuela Pública como Nadie es Perfecto tienen también son podcasts, concretamente Más Escuela Pública en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en la URCM, en el portal de audios, y Nadie es Perfecto en iVoox. Publicamos en formato podcast, no solo en directo y en diferido, en 7 emisoras comunitarias educativas. Os dejamos con parte de la selección que el director del podcast de Educa con TIC, David Álvarez, hizo la semana pasada. Disfrutarlo, y bueno, si queréis escucharlo en su totalidad, este o cualquiera de los 28 o 29 restantes, solo tenéis que visitar la página web educacontic.es. A lo largo de estos meses, en febrero o marzo, recuperaremos alguno de los podcasts de Educa con TIC, porque realmente son interesantes. Con ellos, con David Álvarez, con ellos y con ellas, con diversos entrevistados y entrevistadas que ha tenido a lo largo de estos 30 programas, os dejamos.
Con Juan Rafael Fernández nos acercábamos al software libre y concretamente a aspectos relacionados con las apuestas que desde la administración se debería de hacer por este tipo de software en los centros educativos.
Los que defendemos el software libre en la educación estamos hablando de cómo en la administración debe invertirse de la manera más útil y eficaz y justa y equitativa posible el dinero que es de todos. No estamos hablando de qué software prefiere una persona para su uso privado en su casa o en los medios en que tenga sus recursos propios. Estamos hablando de la inversión pública, común, con el dinero de todos. Otro punto que quizás habría que mencionar ahora es el tema de la web 2.0, en el que no hemos entrado y quizás habría que mencionar. Es decir, la web 2.0 soluciona el tema de, hace indiferente el tema de qué software tiene la máquina desde la que accedemos a ella. Digamos que no, en el sentido de que los problemas de seguridad, etcétera, etcétera, siguen ahí. Y en el sentido de que la preocupación por el control de nuestros datos sigue siendo la misma. Es decir, que los datos estén en la nube no quiere decir que los datos ya no sean nuestros. Nuestros datos debemos seguir peleando por nuestras libertades y el control y el respeto a nuestra privacidad y al uso que nosotros queramos atribuirle a nuestros datos como ciudadanos libres. Debe estar ahí. Es decir, quizás el debate se ha ampliado los contenidos, se ha ampliado la web 2.0, se ha ampliado la nube, pero todo este tema es un tema de defender los intereses de libertad de los ciudadanos. Es una cuestión política.
Entre los últimos podcasts hemos dedicado 2 al tema de la lectura y la escritura, 2 podcasts complementarios, uno de ellos realizado en colaboración con el podcast L de Lengua. Fran Herrera y yo pensamos en la posibilidad de invitar a otros docentes para que entrevistaran para que propusieran, mandaran sus propias preguntas a Daniel Casani. Esta es una de ellas, la hizo Marcos Cadenato, que fue invitado en el podcast de Educa con TIC hace ya bastantes episodios. Esta era la pregunta que él dirigía a Daniel Casani.
¿En qué medida la hipertextualidad y la posibilidad de lectura en vertical, en horizontal, incluso dando saltos, ha creado un nuevo tipo de lector completamente diferente al lector del siglo XIX?
Sí, o sea, el punto sería pensar que no existe un lector universal único. O sea, la idea de que todos leemos del mismo modo siempre, que todos los lectores de la historia de la humanidad han leído siempre del mismo modo, que leer es una actividad homogénea, universal, inscrita en el ADN biológico humano, es una idea muy bonita. Y es una idea que probablemente viene de la psicología, que estudia la mente humana y que entiende que todas las mentes son iguales. Pero es una idea falsa o, si queremos, esquemática, simplificada, porque la lectura tiene un componente sociocultural muy importante y las sociedades y las culturas cambian en cada lugar geográfico y en cada momento histórico, ¿no? Entonces, hay tantos lectores cómo formas de lectura se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Y desde este punto de vista es muy lógico que cada época tenga sus lectores. Entonces, efectivamente, en el siglo XIX se leía de una manera, se leían con unos textos para hacer unas determinadas cosas en unas sociedades determinadas y hoy lo hacemos de una manera totalmente diferente, ¿no? La pregunta de Marcos, en cualquier caso, hace referencia a la hipertextualidad y a la lectura, dice, en vertical o en horizontal, que de algún modo parece formular la idea de que leíamos supuestamente de una manera lineal, palabra por palabra, de izquierda a derecha y de la primera línea a la última pasando por todas las otras, ¿no? O sea, que leer era como recorrer el camino del texto, ¿no? Uh-huh. Esta es una idea que, bueno, la investigación de los años 80 ya rechazó cuando, con tecnología ya bastante sofisticada, y pudo analizar el comportamiento ocular y demostró que el ojo se mueve por la página de papel, entonces, de una manera bastante interactiva y en todas las direcciones, ¿no? De modo que al leer, pues, ojeamos, saltamos, regresamos a los lugares importantes, ¿no? De modo que ya hace mucho que la lectura no es estrictamente una lectura lineal, ¿no? Lo que ha ocurrido con la hipertextualidad y con la multimodalidad y los formatos electrónicos nuevos es que este proceso probablemente se ha incrementado. No deja de añadir complejidad y dificultad al acto de leer, porque significa que el lector tiene que tomar más decisiones respecto a qué quiere leer, dónde, cuándo, etc.
Lourdes Domene, además de participar como entrevistadora invitada en el podcast de Daniel Casani, fue a su vez entrevistada en otro de los dos podcasts sobre lectura y escritura en la red. Estas eran las sugerencias que nos dejaba Lourdes y una cita para terminar su podcast.
A ver, ideas claves, pues quizá retomando lo del principio, que leer es elegir. Y que elegir pues exige una tarea de selección y que como docentes es importante que la hagamos. Otra de las ideas claras, igual, que es que formar lectores hoy en día es formar electores. No podemos olvidarlo tampoco, ya no tanto como lectores en la red, sino también como lectores de textos sobre dispositivos muy diferentes, móviles, iPads, e-books, etcétera. Esto es importante. Y quizás también la tercera idea que destacaría sería la de valorar que en la red se pueden hacer muchísimas actividades y que existen muchos modelos y que vale la pena echar un vistazo a experiencias ya realizadas para animarse a idear otras nuevas o a seguir la pista de las que ya están en marcha. Y bueno, como dice también uno de los que últimamente ha publicado un libro precioso, que es Ángel Gabilondo, que el libro es Darse a la lectura, dice que no debemos quedarnos solo en hablar de la lectura, ni tampoco en escribir sobre ella, sino que lo que tenemos que hacer es ponernos a leer. Entonces, la cita es muy cortita, es de Alan Bennett, el autor de un libro, bueno, bastante conocido, y él dice que leer es retraerse y es no estar disponible. Así que ese es mi final.
Cerramos este episodio número 30 con las sugerencias que Jordi Adel hacía a aquellos profesores y profesoras, maestros y maestras que quieren incorporar, que desean incorporar las tecnologías en el aula.
Yo le diría, la primera es que pierda el miedo, y eso es muy complicado, es muy fácil de decir, pero es complejo en algunas ocasiones. Perder el miedo significa que esté absolutamente segura que, o seguro, que no va a perder el control de la clase, no va a perder autoridad ante los alumnos, que no va a hacer el ridículo, que sus alumnos manejan muy bien pues el Facebook y las aplicaciones, los juegos que utilizan, pero no usan todas las herramientas habidas y por haber de la Internet, etcétera. Y en segundo lugar, le diría que paralelamente al proceso de, digamos, ir aprendiendo, poniendo en práctica, viendo lo que funciona, viendo lo que no, que reflexionara sobre cómo estas nuevas herramientas pueden ayudarle a cambiar sus prácticas. Es decir, cómo estas nuevas herramientas pueden ayudarle a redefinir cuál es su papel en el aula y cuál es el papel de los estudiantes. Y cómo estas herramientas pueden ayudarle a desarrollar una práctica pedagógica bastante más auténtica. Puede, por ejemplo, estudiar problemas más actuales o puede utilizar recursos mucho más multimedia, muchos más sentidos implicados en el aprendizaje, o puede, bueno, comunicarse y trabajar junto con otros profesores. Y mi receta para el camino, digamos, es el siguiente, y es que no está sola. Esta persona, este profesor, esta profesora, no están solos. Que mire a su alrededor físicamente y que mire a su alrededor virtualmente y encontrará muchísima ayuda. Gente que ha recorrido ya ese camino o que está recorriéndolo y que le pueden ayudar. Que se vuelva hacia Twitter o hacia Facebook o hacia su centro de profesores. Seguro que encontrará docentes que le echan un cable y encontrará sobre todo mucha disponibilidad a ayudar y a recorrer juntos ese camino, propuestas de actividades didácticas, oportunidades para juntarse y reflexionar juntos sobre dónde estamos y qué estamos inventando, porque en el fondo toda esta pedagogía, aunque tengamos bases muy sólidas y de hace mucho tiempo, pues la escuela nueva, el constructivismo, sobre todo el constructivismo social, ahora el conectivismo, esta pedagogía la estamos inventando entre todos. Es decir, estamos sentando las bases de lo que será la pedagogía del siglo XXI ahora mismo. Y no hay una receta, no hay una manera única y fácil de hacer las cosas. Hay aplicar sentido común y explorar hasta dónde nos pueden llevar estos recursos. Por lo tanto, mi mensaje es don't panic, es decir, calma. Poco a poco y desde luego ayuda, que busque ayuda alrededor si la necesita, porque la encontrará, y además una ayuda cálida.
Boy, you make my heart stop. I gotta get away from you, so get out of town. I never get away, so ooh, you make me pay so. Dad, I think my heart is dead. I say I don't care, yeah, Dad. Seems my heart is dead, you say you don't care. Shock me, hit me one last time, 'cause I need to feel alive. Yeah, hurt me, don't spare me the strife. I can't stand to be denied. Yeah, dead, I think my heart is dead, I say I don't care. Yeah, dead, it seems my heart is dead, you say. Tonight.
Era el trabajo de nuestro compañero Gorka Fernández. Y como el tiempo va que vuela, vamos con la oveja.
Si las mujeres hubiesen escrito libros, seguramente todo habría sido diferente. Fue en el siglo XIV cuando una mujer pudo ganarse por primera vez la vida escribiendo. Esa mujer, Christine de Pizan, se convirtió en la primera escritora profesional de la historia gracias a su tenacidad y a su fuerza de voluntad. No solo eso, Christine pasó a la historia como una gran defensora de los derechos de la mujer en la sociedad. Fueron curiosamente dos hombres los que la alentaron a desarrollar sus precoces datos intelectuales. Su padre, Tommaso de Pisano, era un médico y astrólogo italiano que había trabajado en la corte de Carlos V como asesor del monarca, acompañado de su mujer y de su hija. Pronto se dio cuenta de la inteligencia de la niña, foco de conflicto con su esposa, quien preparaba para Christine un futuro acorde a una dama de la corte, bien casada y con muchos hijos. La insistencia de Tommaso hizo que la madre de Christine aceptara a regañadientes una educación especial para su hija. Cuando Christine tenía 15 años, se casó con un notario y secretario del rey francés. Su marido, al igual que había hecho anteriormente su padre, no solo permitió, sino que alentó a su joven esposa a continuar escribiendo e investigando, rodeada de libros y escritos de la corte. Christine había conseguido un excepcional equilibrio en su mundo. Estaba casada y tenía 3 hijos, papel que combinaba la perfección con su estudio y su escrito. Pero esto se truncó y a los 25 años se quedó viuda con su hijo y su madre a su cargo. Ante esto no dudó y siguió escribiendo. Su perseverancia dio fruto. Miembros de la corte solicitaron de Christine una elegía de Carlos V. Convertida en una escritora en mayúscula, Christine de Pizan mantuvo a la familia que le quedaba con su obra, una obra que pasó de la temática amorosa a temas más comprometidos como la filosofía, la política, la historia, la moral o el derecho de la mujer en la sociedad. La ciudad de las damas es su obra más representativa y es un alegato a favor de la mujer para la que reclama un lugar en el mundo, así como una clara crítica a la misoginia imperante en aquel mundo medieval. Más de 5 siglos, perdón, han pasado desde que Christine de Pizan reclamara para su género respeto y dignidad. Después de todo este tiempo, sigue sorprendiendo cómo, en plena Edad Media, una mujer no solo vivió de sus ideales, sino que los perpetuó a lo largo de los siglos.
Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer.
Christine de Pierre o Amanda, pequeñas y grandes heroínas. ¿Vamos con las noticias, Isa?
Vamos. Venga. Después de tantos recortes y fracasos, es hora de que, en primer lugar, hagamos el intento de al menos reflexionar, analizar e intentar cambiar, en un segundo lugar, la situación tan destructiva de la educación pública. Por ello, cada vez son más las iniciativas que tienen lugar entre los más profesionales. Así, la Universidad de Sevilla está llevando a cabo un foro de debate sobre la educación pública. El encuentro, llamado Factor Universitario, la Educación Pública Debate, tendrá lugar desde este miércoles hasta el viernes y participarán intelectuales, escritores y profesionales del sector, entre ellos Alberto Garzón, diputado en las Cortes y militante en Izquierda Unida, Ángel Gabilondo, ministro de Educación en la presidencia de Zapatero, Federico Mayor Zaragoza, ministro de Educación y Ciencia cuando presidía Calvo Sotelo. Y desde el Gobierno Central, la ronda de conferencias sectoriales de educación en la que las comunidades autónomas y el Ministerio analizan la futura reforma educativa, acabó sin consenso. 5 comunidades autónomas han rechazado la propuesta de la reforma de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. Y el resto de las comunidades autónomas, todas ellas presididas por el PP, la aceptan con algunos matices. Y aunque son 5 las comunidades que la rechazan, cientos de manifestaciones tienen lugar en toda España en contra de esta reforma que parece no retroceder. Bert dimite, el pueblo no te admite o educación es inversión son algunos de los lemas que gritan sin cesar alumnos, profesores y personas de toda índole que ven cómo poco a poco la calidad de la educación se va desgranando y aún irá peor, según ellos, si su ley para la mejora de la calidad educativa se llevará a cabo, aunque sea contradictorio.
A los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad.
Vamos a abordar la recta final del programa y esta sintonía de la maestra es la que te indica que estamos en esta sección donde gente de todas las partes de la comunidad educativa, del profesorado, del alumnado y de los padres, vienen a Más Escuela Pública y nos cuentan cosas interesantes. Hoy es noticia Elena González porque ha publicado un artículo en el que habla de algo que muchos pensamos y que sin embargo muy pocos se atreven a decir. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Te voy a acercar un poquito el micrófono. ¿Qué forma diferente de ver en tu artículo la celebración del Día de Andalucía tienes que tanto ha llamado la atención?
Bueno, pues en principio lo que comento es que el Día de Andalucía, tal y como lo celebramos en los centros escolares, lo único que hace es mantener los tópicos típicos o típicos tópicos que todos conocemos, ¿no? Las instituciones nos instan a celebrar este día y es el día de nuestra comunidad autónoma y se supone que como andaluces debemos tener un carácter identitario totalmente diferente al que ellos nos muestran. Los centros vuelven a repetir los mismos esquemas que siempre se han hecho. Volvemos a izar la bandera, volvemos a tocar la sevillana, bien con la flauta, bien con guitarra. Hacemos el típico desayuno andaluz, que me parece que va a ser desayuno, almuerzo y cena para todos los andaluces a partir de ahora, y afortunado el que pueda tenerlo. Y bueno, pues celebramos un Día de Andalucía que desde hace 30 y tantos años el mismo Día de Andalucía que se está celebrando. Porque Andalucía, y lo digo en mi artículo, solamente tiene un día en donde se celebran en los centros. Entonces, bueno, pues yo daba la idea de que podíamos concienciar un poco a la población de que Andalucía solo es mucho más que sevillana, que bandera, que himno y que pan con aceite y azúcar. Andalucía tiene una historia y esa historia es la que nos crearía nuestro carácter identitario y no el de la sevillana.
Déjame que haga una pequeña interrupción y que le vaya contando también a los oyentes que no lo hemos hecho al principio. Porque casi se va desvelando solo que Elena González es antropóloga, que su vocación y su vinculación al comportamiento de las personas, de los seres humanos, la hace estudiosa de todo lo que ocurre en su entorno, a su alrededor. Y en este caso, bueno, la consecuencia de la celebración repetitiva del Día de Andalucía en unos términos muy particulares, ella que pertenece a un AMPA, que pertenece a 2 consejos escolares, si no me falla.
Uno.
Un consejo escolar. Un consejo escolar y 2 AMPAs, era algo sí. Así, ¿no? Y 2 AMPAs. Pues lo que lleva a que se posicione de esta manera y a que de una vez por todas y cansada un poco lo manifieste. Y lo manifieste y entienda que hay que buscar la identidad de andaluces y andaluzas en otros sitios. Y de eso es de lo que estabas hablando.
Y no solamente de eso, sino que con la que nos está cayendo, donde el número de parados es tan grande, los desahucios son tan grandes, deberíamos decirle a la población que en muchos momentos de la historia Andalucía se ha movido, ha protestado, ha tenido su revuelta, ha tenido sus luchas de clase, y que esto no es nada nuevo, y que esto se puede hacer y se puede conseguir, porque la historia, lo que tenemos, se ha conseguido a través de muchos años de lucha. Y bueno, pues en mi artículo hablo cómo los mineros ya se manifestaron en una época en la que los ingleses eran los dueños de España prácticamente, porque con las minas en Río Tinto pues sacaron adelante lo que era Inglaterra junto con otras colonias y demás que tenían fuera, ¿no?
Cuando entonces nosotros éramos otra colonia más.
Exactamente, nosotros éramos una colonia y la fundación, o sea, y la mina de Río Tinto era la empresa más grande que había en España, controlada por los ingleses, con el número más grande de trabajadores, y que no solamente eran de la zona de Río Tinto, sino que venían de toda España, ¿no?
¿Estamos hablando, Elena, de qué periodo histórico?
Pues estamos hablando del siglo XIX, que es cuando se empieza a... Los ingleses compran la mina al Estado por un precio, por un módico precio, muy barata. Lo tenía por aquí apuntado, no recuerdo, era, me parece que...
Es que fíjate que mientras lo buscas, que bueno, te hago un comentario, fíjate qué contraposición tan interesante. Resulta que entonces aún se mantienen Cuba y Filipinas entre nuestras, y digo nuestras entre comillas, colonias, y sin embargo... Esa es una de las trampas históricas que no se cuenta. Nosotros estamos convertidos, a su vez, en colonias de los ingleses.
En una colonia, claro. Una colonia que mantiene un capitalismo atroz, porque las condiciones de los mineros en aquella época eran totalmente indignas. Las mujeres y los niños trabajaban en condiciones indignas, los hombres trabajaban en condiciones indignas. Todo el mundo trabajaba en unas condiciones terribles, ¿no? De hecho, en aquella época, que lo menciono aquí en el escrito, ¿no?, pues se produce lo que es el año de los tiros, en una manifestación en la que ya los mineros hartos, no solamente los mineros, es la primera vez en la historia en la que jornaleros, pequeños propietarios, todo el mundo se une para luchar en una protesta. Los mineros luchan no solamente por una protesta medioambiental, que es la que ocasiona los humos de las calcinaciones que se hacen en las teleras, sino que también ellos reivindican unas mejoras laborales, sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo se está haciendo la primera manifestación en España sobre la primera protesta
laboral
y medioambiental. Es la primera que se hace en España, protestando por los humos que están contaminando toda la zona, toda la cuenca minera. La ganadería no sale adelante, la agricultura no sale adelante. La gente, hay momentos en los que no puede trabajar en la mina porque sus pulmones están hechos trizas y encima les descuentan el dinero porque ese día no pueden trabajar. Cuando ese sistema de calcinación, ese sistema de telera, ya se había prohibido en Inglaterra hace varios años, ¿no? Aquí se seguía manteniendo porque, bueno, éramos su mano de obra.
Y además se me ocurre, Elena, una pregunta también al hilo de esto. Este mismo movimiento en Inglaterra es el origen del sindicalismo. Sin embargo, claro, aquí no ocurre eso.
Bueno, aquí tenemos a un protagonista que sí es el que da las primeras, Massimiliano, Massimiliano Torné, que es un anarquista cubano, que es el que empieza a movilizar a la población, y es el que consigue que la gente se manifieste. 12.000 personas se manifiestan en Río Tinto, un pueblo que ahora mismo prácticamente no es conocido por nadie, ¿no? Y bueno, aquí ya se empiezan a dar los primeros inicios de sindicalismo, aunque no estaba regularizado, ni eso, tenía eso, siglas, eso, ni tenía nada.
Sí, perdóname, y se unen también y hacen periódicos, se reúnen en la Plaza de Toro y hay periodistas, entre ellos Egocheaga y Pérez Lunar, y también lo reúne a estos obreros para que reivindiquen... Que también impulsan el sindicalismo y...
Claro, sí. De hecho está José Nogales, que es uno de los periodistas de Huelva, que es el que saca la noticia también en los periódicos. También les enseño a través de mi artículo que a los jóvenes se les puede hablar de las revueltas sociales que llevadas a cabo por los jornaleros y las jornaleras andaluzas.
Eso yo te quería preguntar ahora, porque hay otras revueltas, otros movimientos en otras partes de la comunidad autónoma, y quiero que
ahora mismo están a la orden del día, porque de hecho nuestros jornaleros y nuestras jornaleras han estado este verano recorriendo Andalucía, reivindicando sus derechos, reivindicando tierra para trabajar, reivindicando que esas peonadas que los traen locos en los momentos en los que no hay trabajo se reduzcan, porque no pueden cobrar un subsidio que son 400 y pico de euros, con el que tienen que muchos miembros de la familia poder conseguir 400 y pico de euros para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, es muy lamentable que en Andalucía estas cosas no se cuenten en los colegios. Hay muchos hijos de jornaleros en los colegios, hay muchos hijos de jornaleras en los colegios. Y yo creo que por un poco de dignidad, en el Día de Andalucía se debería homenajear a los jornaleros y a las jornaleras. Se le podía hablar a sus hijos de ellos, porque se habla de actores importantes, se habla de políticos importantes, escritores importantes, pero para Andalucía la figura del jornalero y la jornalera es muy importante y nunca se trata. De hecho, a los niños se les pide que vayan vestidos de gitano y de gitana, porque es la ropa típica andaluza, pero hay una ropa que es la más típica, que es la que se pone el jornalero y la jornalera para poder trabajar.
Y que no es festiva, precisamente.
Y que no es festiva. Y es la que se suda y es la que en muchos casos saca a España adelante. Ellos no. O sea, a Andalucía, ellos no salen adelante, pero sí sacan a los grandes propietarios andaluces.
Bueno, Andalucía y España, porque Andalucía, España, sí. Andalucía es el granero de España, ha sido el granero de España durante muchísimo tiempo.
Es la mano de obra barata de España.
Claro.
Y interesa ni industrializarla ni nada, porque de esta manera tenemos mano de obra, ¿no? Entonces, lo que cuento es que hay otras formas de hablar de Andalucía, otras formas de hacer consciente a la población y crear una identidad que es la que debe luchar. De hecho, menciono como un ejemplo para tratar el tema de los jornaleros y demás, pues el crimen de Casas Viejas, que se celebraba el aniversario este año en febrero, y que nadie ha tenido en cuenta, cuando sin embargo el año pasado en Cádiz el tema de la Pepa se tocó bastante, se gastó bastante en él y se hizo bastante nombramiento. ¿Cuál era el problema? Que en ese caso eran políticos a los que se recordaba, y en este caso eran jornaleros a los que, y jornaleras a las que se recordaban, ¿no? Me parece muy triste que en Andalucía, en los coles, no se hable de estas cosas cuando llega el Día de Andalucía. No se hable de la contaminación, que es otro de los temas que se trata, de la contaminación en Huelva, que es la población Huelva y toda la zona donde más cáncer hay, y lo tienen los niños, lo tienen los mayores, eso no se habla. No se habla de la contaminación de Doñana, sin embargo se presenta como algo idílico, un paisaje tremendo, precioso y maravilloso, contaminado de plástico, contaminado de fertilizantes, y ahora que tenemos pues en el subsuelo, que ya lo llevábamos teniendo hace unos años, pero se vuelve a incrementar todavía mucho más, el tema del gas natural en el subsuelo de Doñana. Pero claro, ahí hay muchos intereses políticos
enormes. Y un Felipe González que parece González, que dimitió del Consejo de Doñana para quedarse como miembro del Consejo de la Gasista que va a instalarse allí. En fin,
lo que sí no sé
cómo. Por lo menos el hombre no ha caído en una contradicción, ¿no? Ha dicho, bueno, claro, voy a estar solamente del lado de los que tienen dinero, no me voy a quedar del lado de los que defienden la naturaleza.
Para que sí, vamos, de hecho, la mayoría de los ayuntamientos, los de PP y los del PSOE, lo apoya. ¿Tengo algo de tiempo?
Sí, bueno, nos queda un minutito, pero sí.
Un minuto, pues mira, una dedicatoria que quiero que haya llegar a todas la voy a leer. Esto para que pasen los centros. Llegado el momento del homenaje o reconocimiento de las figuras ilustres andaluchas, hecho muy típico de estos días en los centros, sería muy recomendable que lo dedicásemos este año a las jornaleras y jornaleros, a los mineros y mineras, a todos los trabajadores y trabajadoras, a las familias andaluzas que con todos sus miembros desempleados hacen todo lo posible por alimentar a sus hijos, a las mujeres valientes de la corrala de vecinas que luchan día a día por una vivienda digna que injustamente les han robado, enfrentándose con decisión y coraje a políticos y banqueros, a la plataforma de afectados por la hipoteca, a todas las personas que con su donación de alimentos mantienen a las familias que han sido desahuciadas por los gobiernos, la banca y las grandes empresas, a las personas que se han suicidado por no soportar la desesperación a la que le han inducido los ladrones que nos gobiernan, a sus familias que soportan la pena, a los abuelos y a las abuelas que en estos últimos días de su vida siguen haciendo cuentas con sus pensiones para llegar a fin de mes y mantener a sus hijos y nietos. A todas las personas que luchan día a día por mantener una enseñanza, una sanidad, una justicia digna, pública, de calidad. A todos aquellos científicos que tienen que dejar sus tierras para investigar en otros países que sí apuestan por la investigación y el desarrollo. Y a todos aquellos que se quedan para seguir investigando en estas tierras donde el dinero y los recursos se destinan a pólvora para ferias y fiestas. A todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen que emigrar para poder comer y habitar un hogar que el sistema les niega. A todas aquellas personas que por manifestarse pacíficamente y reivindicar los derechos que estamos perdiendo, están siendo detenidas y encarceladas como si de políticos, banqueros, empresarios, ladrones se tratara. A todas aquellas personas que, organizadas o no, intentan proteger el medio ambiente que el capital y sus descerebrados intentan destruir en nombre del progreso y el desarrollo. En definitiva, a todos los andaluces y andaluzas que luchan por una sociedad más justa en estos días de incertidumbre y desamparo. Me gustaría que los docentes se implicaran un poco y por lo menos este día no se lo dedicásemos a políticos ni actores, aunque están en todo su derecho de dedicárselo porque también trabajan por la cultura, que no se lo dedicasen a gente que ya ni se conocen, como por ejemplo, en muchos casos se le dedica el día a Mariana Pineda, que ni existe ya ni nadie la conoce. Pues en este caso sería aconsejable que se le dedicase a toda esta gente. Quien quiera seguir leyendo el artículo está en Bormujo se educa 2.0. Y bueno, por favor, que los docentes se pringuen de alguna manera, porque a nuestros hijos los tienen que educar a alguien, no solamente nosotros.
Gabriela hacía el gesto de aplaudir de fondo porque es un magnífico final para nuestro programa de hoy y viene a poner un poquito de luz de manos y de la pluma de Elena González, antropóloga, madre y sobre todo ciudadana. Gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, oyente de Radiópolis, a Gorka, a Isabel, a Gabriela y a Andrés. Nos despedimos hasta el próximo programa. Víctor González. Abrazos.